Bienvenidos a La Guardilla Geek. El podcast que hacemos desde la parte más alta de nuestra casa.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Guardilla Geek. Hacía tiempo que no grabábamos, nos ha pillado un poquito por medio todo este tema de la pandemia y hemos tenido que ajustar horarios y ajustar cosas en casa. Y bueno, por fin ya hemos podido hacer nuestra guardilla virtual para poder hablar con vosotros. Y nada, esperamos que estéis pasando lo mejor posible en vuestras casas, que no salga nadie, por favor, quedaos todos en casa, colaboremos entre todos. Y hoy pues vamos a tratar un tema que yo creo que va a ser interesante porque nos van a dar ideas para poder hacer en casa. Como siempre está aquí conmigo Luismi. ¿Qué tal, Luismi? ¿Cómo vas?
Hola, ¿qué tal? Pues ya subiéndome por las paredes porque esto un cachondeo, ¿no? Pero bueno, hay que ejercer con responsabilidad, quedarnos todo el tiempo que haga falta en casa y poner nuestro granito de arena para intentar que esto pase, ¿no? Pero bueno, al menos vamos a sacar este ratito para vernos, bueno, entre comillas, un ratito y charlar un poco de estos temas, porque en casa ya a uno se le empieza a ir la cabeza entre el teletrabajo, no puede salir a la calle, toda la historia, es doloroso. Pero bueno, no hay otro remedio y es por un bien mayor.
Sí, bueno, la verdad es que nos está costando un poquito adecuarnos, pero bueno, yo creo que entre todo lo que vamos a hablar y todas las opciones que tenemos, vamos a descubrir que podemos hacer un montón de cosas. Y como otras muchas veces, pues se pasa también por aquí la tercera pata de la bordilla, David, del podcast Galego Geek. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues muy bien. Encantado de escucharos después de algún tiempo sin hablar con vosotros. Y nada, más o menos llevándolo lo mejor posible, intentando dinamizar un poco todo, hacer cosas diferentes en casa y eso, para intentar llevarlo lo mejor posible. Como no sabemos lo que va a durar, pues bueno, con calma, tranquilidad, intentando eso, hacer cosillas y bueno, hoy a charlar un poquito de cosillas que podemos hacer los geeks para entretenernos en esta cuarentena.
Sí, porque vamos a hablar de eso precisamente, vamos a hablar de todas esas cosas que tenemos a mano, que posiblemente la hayamos dejado, no hayamos pensado en ello porque nunca tenemos tiempo, y ahora que podemos tener más tiempo libre, más tiempo en casa para poder hacer cosas, pues bueno, pueden ser ideas que podemos sacar de aquí y de allá para pasar un buen rato y ir descubriendo cosas que no lo teníamos ahí a mano. Yo creo que puede ser un tema bastante interesante. ¿Vosotros habéis empezado a hacer alguna cosa rara, además de rascaros con la pierna, con la pata con las piernas detrás de la oreja o algo así? ¿Habéis empezado a hacer alguna cosa aquí que no habéis hecho hasta ahora?
A mí me están entrando una gana de aprender robótica para hacerme un perro para sacarlo a pasear, que no son muy normales. Pero bueno, salvando marcianadas de este estilo, poca cosa realmente entre el teletrabajo y tal. Lo que sí he vuelto a hacer es retomar un poco la lectura con el e-book, que lo tenía bastante abandonado porque a mí las horas de transporte me quitaban muchísimo tiempo en mi día a día, y al haberla eliminado, pues bueno, pues he ganado algo de tiempo y tal, y bueno, pues no. Pues me estoy volviendo a hacer cositas, estoy volviendo a interesar un poquito por Raspberry y bueno, toquetear un poquito más el tema del gaming, ¿no? Cosas que habíamos tocado previamente aquí, por ejemplo, la consola aquella de la que hablamos en su momento, la RG350, pues meterle un custom firmware, ¿no? Cacharreo así un poquito más simple. Ah, bueno, y dentro de las cosas necesarias, meterle un merecido formateo al OnePlus 6 que ya se venía arrastrando después de año y medio de uso súper intensivo.
¿Y tú, David?
Bueno, yo estuve un poco ocupado. A ver, espera, ¿por dónde empiezo? El móvil primero. Estuve probando ROMs, sí, esa cosa que hacía la gente hace años, sí. Pues yo, como me aburría, dije, pues voy a aprovechar. Estuve probando un par de ROMs AOSP para mi móvil, que es un Xiaomi, y nada, al final volví a una ROM cocinada basada en la de en MIUI porque no me acaba de convencer. Incluso hice una prueba que era con una línea GOS, que es la antigua CyanogenMod, sin probar a usarla sin el Play Store. Usaba pues tiendas alternativas como F-Droid y Aptoide. Y bueno, durante un tiempo estaba bien, pero había ciertas aplicaciones, todo de streaming, tipo Disney Plus, Netflix y tal, que no iban bien en el móvil. Como ahora lo uso bastante, al final volví a lo que es la bueno, una ROM que no es la oficial, que está basada en la estable, con algunas mejoras, también un poco mejor de autonomía y tal, que se llama Revolution OS, que uh-huh. está basada en MIUI, por ejemplo. Eso con el móvil. Después, acabo de montar estos días un servidor WebDAV, que es como una especie de nube privada. Vale, entonces ahí, pues nada, monté ese servidor para poder acceder desde el móvil y después lo que hice aparte del servidor es, mediante un programa, una aplicación multiplataforma que se llama SyncThing, es que se copien automáticamente las fotos del móvil y los vídeos a dicho servidor. Y nada, yo estuve haciendo pruebas con, bueno, pruebas con varias opciones, con WebDAV, probé con Nextcloud también, que es una de las más conocidas, pero WebDAV es un poco más ligera. Entonces estuve un poco ocupado y la verdad es que me dio trabajo porque, nada, lo hice a través de Docker. No controlo mucho de Docker, pero bueno, estos días fui aprendiendo cosillas para montarlo todo.
Sí, sí, tenemos un montón de opciones. Yo creo que si os parece, vamos a empezar pues una de las que ha dicho Luismi, que puede ser interesante, que a muchos lo dejamos de hacer, que es el tema de la lectura, ¿no? Ya no solo si tenemos libro electrónico, ¿no? Tenemos muchísimas opciones para poder leer tanto en tablet como en móvil. Tenemos muchísimos programas, tenemos el mismo de Kindle y ahora mismo hay varias ofertas, tanto, por ejemplo, Amazon creo que te regala 2 meses de Kindle Unlimited. Puede ser un momento bastante interesante para retomar el tema de la lectura.
Sí, sobre todo porque luego al final lo que nos ocurre, al menos a bastante gente y a mí en mi caso concreto, es que entre la actividad laboral, el transporte, las cosas de casa y tal, al final acaba uno con la cabeza completamente embotada y lo último que al final te acaba apeteciendo es coger algo en lo que tengas que tener una atención, digamos, sostenida, ¿no? Entonces, este tiempo que nos estamos liberando de cosas como el transporte y tal, que a mí particularmente se me iban 2 horas al día prácticamente, pues ese tiempo que dejas de saturar tu mente, dejas de perder de esa manera, ¿no? Porque en mi caso concreto, tal como iba al metro, el trayecto lo tienes que coger y tal, pues se me hacía casi inviable, ¿no? Leer como hace otra gente, porque era muy complicado coger sitio, de pie es prácticamente imposible. Entonces, al final, pues lo vas dejando y te vas limitando a lo que necesitas leer para tu actividad, que puede ser a lo mejor un manual, un artículo, lo que sea, y de cosas más puramente literarias, pues te acabas olvidando, ¿no? Entonces, creo que puede ser un buen momento para, como tú bien dices, Juan Ángel, recuperar los libros, recuperar ya no solo mediante las aplicaciones, mediante los libros electrónicos y los libros en físico, ¿no? Sino pensar que si tenemos nuestra propia colección de e-books en el ordenador, la podemos subir a Google Play Libro, me refiero, y verla en cualquier dispositivo que tengamos con la aplicación. Uh-huh. Entonces, este cross-reading, por llamarlo de alguna manera, puede ser interesante para quien tenga varios dispositivos, quien tenga a lo mejor un móvil con una pantalla, a lo mejor con un modo de blanco y negro, de escala de grises que sea más agradable a la vista, o para seguir en el ordenador, ¿no? Entonces, cositas de este estilo pues también pueden ser interesantes.
Sí, incluso hay varias aplicaciones que te simulan este tema de blanco y negro, ¿no? No solo que el móvil lo haga, sino que podéis buscar en cualquiera de la Play Store o en la de iOS, en cualquiera en F-Droid, como he dicho antes, David. Es una buena opción incluso para utilizar un móvil de estos viejos que tengamos, que a lo mejor no estamos utilizando, un tablet antiguo. Yo, por ejemplo, pues utilizo mi Kindle, pero si no estaría utilizando el tablet de mis hijos, que es un Amazon Fire, y ahí puedo leer tranquilamente los libros. Y no solo eso, sino también en algunas comunidades autónomas y en algunos ayuntamientos tenéis una opción que es eBiblio, que es una biblioteca virtual que tienen las bibliotecas municipales de las diferentes comunidades. Y ahí podéis sacar tanto películas como libros, como revistas, periódicos, y puede ser un momento, pues yo por ejemplo nunca, hace mucho tiempo que no leo periódicos, pero mira, es un momento que puedes coger y cogerte un periódico del día y poder leértelo o una revista que te apetezca. ¿Vosotros habéis probado eBiblio alguna vez?
Es una de esas cuentas pendientes que, a pesar de que tengo el carnet de biblioteca bastante a mano, lo tengo en la cartera y tal, pues es una de esas cuentas pendientes que siempre digo, tengo que probarlo, y ni con la cuarentena he sido capaz de hacerlo.
¿Y tú, David?
No, yo la verdad es que no. Yo reconozco que leo muy poco, o sea, lo que son libros. Leo muchos artículos, pero realmente libros no. Nunca probé lo de Biblio. Lo que suelo hacer es algo no muy legal, que es descargarme el libro y después subirlo a la aplicación de Kindle. Uh-huh. Algún libro. Por ejemplo, uno que sí que es legal, que fue, espera, que lo estaba buscando ahora precisamente. que me gusta mucho, que es de un podcast además, que es de Alex Fidalgo.
Sí, que lo puso gratuito hace unos días.
Lo puso gratuito. Y lo subí y sí que lo empecé a leer un poco, pero reconozco que, bueno, debería aprovechar estas fechas para leer un poquito más. Porque sí que es algo que no suelo hacer mucho. A ver, yo realmente al trabajo son 15 minutos, entonces tampoco... Y voy en coche, con lo cual no tengo un rato así. Y muchas veces por la noche, que es cuando puedo leer, pues estoy bastante cansado y no suelo. Claro, ¿qué pasa? El problema es que durante el día trabajo todo el día, de noche aprovecho pues a veces para escribir algún artículo, para grabar algún podcast o para hacer algo. Entonces, claro, muchas veces, al tener... digamos ese ratito para hacer esas cosas, pues muchas veces priorizo el podcast o la web antes que leer, claro. Y reconozco que, bueno, que podría aprovechar ahora esta época. Lo que sí estoy aprovechando, bueno, no, cambiando un poco de tema, pero bueno, ya que estamos, es estoy haciendo más deporte que antes, increíblemente.
Sí, eso también quería tratarlo yo ahora.
Sí, pero bueno, lo que es leer, sí que reconozco que estos días leí muchísimas cosas de páginas web, pero lo que es libro, sí empecé a leer este que te comentaba, pero digamos, no le dediqué mucho tiempo, la verdad.
Otra opción que también tenemos, además de poder escuchar podcasts como este, que ahora hay muchísimos podcasts, desde aquí doy la gracia a todos los compañeros podcasters que se están haciendo ahí un trabajazo de la leche, porque hay muchos que han iniciado prácticamente podcast diarios. Pues yo recomiendo, por ejemplo, Destino Arrakis, que antes grababa pues de uvas a peras y ahora está grabando prácticamente todos los días, y hay un montón más que podéis escuchar. La otra opción que tenéis para leer libros es utilizar los audiolibros. Hay varias plataformas, por ejemplo, hay una que se llama Audible, que es de, si no me equivoco, es de Amazon, y aunque la versión principal es la de Inglaterra, sí que tiene libros en español, y también en Biblio está la posibilidad de descargarse audiolibros, que para gente, por ejemplo, como dices tú, pues que no te da tiempo a leer en el autobús, pues, o en el coche, si vas en el coche y te apetece leer un libro y está ahí, pues mira, es otra opción que podemos utilizar para leer, entre comillas, para que alguien te lea un libro. ¿Vosotros habéis sido consumidores de audiolibros? Yo hace muchísimo tiempo que sí que lo hacía sobre todo en inglés, cuando estaba intentando mejorar mi listening y no había tantas plataformas para poder ver películas en versión original. Y hace ya tiempo que no lo escucho porque me meto más en el tema de podcast, pero bueno, es una opción interesante. Si no lo habéis probado, os lo recomiendo.
Eso me acuerdo yo de haberlo hecho en el instituto, si mal no recuerdo, porque en los libros que nos mandaban para leer en inglés precisamente venían con un CD con el libro completo en versión audiolibro. Entonces, eso sí lo he hecho bastante. Luego, por mi cuenta, en tema de libros, una novela, ¿no? A lo mejor en castellano y tal, pues no me termina de convencer. O sea, casi prefiero ser yo el que lo lea a que me lo lean, ¿no? En ese sentido. No sé por qué. Ese efecto de estar leyéndolo tú, estar prestando tu atención, como que me resulta más atractivo que me lo vayan contando, ¿no? En cierto modo, me hace perder, particularmente, ¿no? Personalmente hablando, parte de esa experiencia de la lectura. Lo veo como una buena opción para libros que no sean tipo novela, ¿no? Pero, bueno, a lo mejor un libro, no sé, de nutrición, por poner un ejemplo, pues sí lo vería una buena opción. Pero para tema de novela y tal, no me termina de convencer.
Bueno, pues mira, otra opción que, sacando el tema este de los audiolibros y de leer libros en el formato que nos dé la gana, incluso hasta en papel, otra opción que yo he visto, porque sí que todo el mundo tenemos por aquí, sobre todos los que somos geek, tenemos algún teléfono por ahí tirado, es utilizarlo para algo, para lo que nos apetezca. Por ejemplo, una opción podría ser como reproductor multimedia, ¿no? Tenemos un montón de móviles por ahí, con cualquier altavoz Bluetooth podemos tener un reproductor y no tirar de nuestro móvil. ¿Se os ocurre en vosotros algún otro proyecto que podemos hacer con móviles de estos que tenemos por ahí tirados?
Hombre, incluso con un ordenador también serviría. Pero si está el típico proyecto de utilizar tu móvil antiguo como un servidor FTP, ¿no? A una mala, ¿no? A una solución un poquito, digamos, bestia, ¿no? Porque casi requeriría de que estuviese conectado perennemente a la corriente para poder funcionar. Pero no sé, el típico proyecto, como ha dicho David, también trastear cosas de software, ¿no? Cosas de este estilo. Una opción siempre podría ser jugar con la fotografía, ¿no? Ver, ya no solo con un móvil viejo, sino con el actual, ¿no? Probar el modo más profesional, ahora que pues no hay tampoco demasiada cosa que hacer más allá del ámbito laboral, pues se puede probar, ¿no? Para ver los diferentes parámetros, como las condiciones lumínicas y ambientales van a ser casi siempre las mismas, pues puede ir comparando, toqueteando. No sé, como tú bien dices, lo de montarte un reproductor multimedia, descargarte tu biblioteca de música, biblioteca de película, de lo que sea, y tenerlo ordenado con su artista, con su carátula, editando los metadatos de una manera pues que quede lo más limpio posible. Que a efectos prácticos es lo que se consigue con aplicaciones de streaming, ¿no? Tipo uh-huh. Tidal, tipo Spotify. Pero ahora que tenemos tiempo, pues casi que podemos ponernos a hacer copias de seguridad, ordenar nuestras colecciones multimedia, colocar los metadatos de aquello que sea necesario, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Un poquito más de, ya que ordenamos nuestra casa y ya que limpiamos nuestra casa, hagámoslo también con nuestra vida digital.
Sí, y además con un móvil, lo que estás diciendo tú, si tienes un Chromecast, pues en vez de estar tirando todo el rato de tu móvil, pues puedes utilizar de ese segundo móvil que tienes ahí en un cajón metido para utilizarlo de reproductor multimedia y tener pues esas televisiones que no son tan inteligentes, pues poder tener ahí tu Netflix y tus diferentes cosas sin tirar de la batería y sin tirar de los recursos de tu móvil. David.
Sí, a ver, yo tenía un Redmi 5 por casa y lo que lo usé, no para mí directamente, es para montar como router, ¿sabes? Como punto de acceso.
Uh-huh, también.
Vale, uh-huh. os cuento un poquito el caso. A ver, mi cuñada vive en el bloque de al lado, tiene dos niñas pequeñas y, claro, son muy inquietas las dos. Entonces, claro, me dijo, es que no sé qué hacer con muchachas ya con las niñas, pero claro, que vale, juegas un rato, están haciendo algo de estudio para no perder cuando vuelvan al cole y tal. Entonces lo que hice fue, se me ocurrió, dije, mira, os lleváis mi Chromebook que tiene pantalla táctil y os lleváis este móvil, tenía una tarjeta de Movistar, la verdad, porque bueno, yo siempre tengo una línea de reserva, digamos, entre comillas, para hacer portabilidades y a veces hacer cuando necesito más datos, etcétera. Y esa línea, como era Movistar, nos regalaba 30 gigas por línea, tenía como 100 gigas entre las tres y nos sobran, claro, porque no gasto nada, porque estoy en casa y yo tengo, claro, y yo tengo wifi y mi cuñada no. Entonces le dejé el Chromebook y el móvil y se lo dejé configurado para que el móvil le haga de punto de acceso, para que tengan internet en casa y puedan pues ellos ver algo de vez en cuando las niñas estén durmiendo y las niñas pues puedan jugar a algo o hacer algo, o también entrar en ejercicios que tienen, que le dejan los profesores para hacer online, digamos, también, por ejemplo, para hacerlo. Yo lo usé para eso. Te digo, era un móvil que tenía la pantalla reventada, pero que funcionaba, que era de mi madre, y lo aproveché para eso. Y después también estuve aprovechando para trastear porque me compré una BlackBerry de segunda mano. Uh-huh. Y estuve aprovechando pues para instalarle aplicaciones, que si WhatsApp, que si aplicación para escuchar podcast. Creo que al final dejé la de podcast Addict, porque hay otras que no iban bien, y para ir probando cosillas. Y lo compré como segundo móvil por si un momento dado necesito tener un móvil de sustitución con lo básico, es decir, pues WhatsApp, Telegram y poco más. Y también aproveché para andar con él. Pero sí, lo que decís, pues como reproductor multimedia o no sé. Quiero decir, porque si tenéis wifi en casa, tampoco tenéis mucho problema, mucha necesidad de usarlo, claro, como punto de acceso realmente. Salvo que no os llegue el wifi y lo queráis poner en una zona de la casa donde no llegue bien. Uh-huh. Entonces, para no gastar el dinero y comprar un PLC, pues lo puedes poner allí. Quiero decir, ponerlo y tirar de esos datos, por ejemplo. No sé, se me ocurre. Yo lo que hice también a nivel multimedia es que me creé un servidor Jellyfin también. Me monté un servidor Jellyfin.
Sí, eso era cuando tratemos de cosas que se pueden hacer con la Raspberry, yo creo que lo tratamos.
Sí, también. Y yo más o menos lo que trasté con los móviles fue eso. Pero bueno, yo me imagino que habrá otras opciones que seguramente que puedas hacer, incluso montarte, como decía Luis, un servidor FTP también, o alguna cosilla más por ahí seguramente.
Sí, yo lo que estuve haciendo cuando tenía los niños pequeños es utilizar un móvil antiguo como cámara para vigilar bebés. Hay algunas aplicaciones que las podéis buscar en la Google Play o también en la de Apple y te sirven para eso. Yo qué sé, imagínate que se te ha roto el vigila bebés y, hostias, ahora no quiero que venga nadie a mi casa, lo que sea, pues también se puede utilizar como vigila bebés. Utilizamos el móvil, le podemos poner una batería externa para que dure más y a través de la wifi de casa, pues mira, ahora, como decís vosotros, estamos todo el día en wifi, pues podemos utilizarlo. Proyectos ahí con un móvil podemos hacer cientos de proyectos, desde, como habéis dicho tú al principio, David, probar nuevas ROM, a a probar nuevas aplicaciones, a hacer un montón de cosas. Yo creo que el móvil, tener un móvil en casa de estos de segunda mano, nos puede dar muchas oportunidades, ¿no? De hacer cosas que a lo mejor normalmente no hacemos con nuestro móvil normal, porque nos puede dar miedo o porque no tenemos tiempo de estar trasteando, pues, por ejemplo, pues lo que has dicho tú, Luismi, trasteando diferentes aplicaciones de cámara. Ahora hay un montón de aplicaciones gratuitas en cualquiera de las store y podemos trastear con esas aplicaciones de cámara y no solo ver las diferencias entre ellas, sino también cómo se maneja una cámara. Que a raíz de esto, por ejemplo, también podemos hacer cursos, ¿no? Ahora mismo hay un montón de cursos gratuitos. Hay plataformas, ya conocéis plataformas como Udemy, como Coursera, como edX. Hay muchísimas plataformas para hacer cursos. Pues podría ser interesante, como tú has dicho antes, Luismi, el tema de hacer cursos de fotografía, ¿no? Tenemos, aunque no tengamos una cámara profesional, sí que tenemos una microcámara profesional, que es un móvil, y con ella podemos aprender lo que es lo básico de la fotografía.
Calla, no me hables de cursos, que me metí en la UGR con 5 y 6 cursos a la semana.
Hombre, no, pero hablamos de cursos por placer, no por obligación.
Yo estoy siguiendo una plataforma que encontré en Twitter que se llama Mowomo, no sé si la conocéis.
Ni idea, Mowomo.
Y normalmente ellos lo que hacen son cursos vía streaming. Uh-huh. De una hora y media más o menos, de diferentes temas tecnológicos. Yo vi uno, por ejemplo, que me interesa bastante hace tiempo, que es conceptos básicos de la programación. Y después hoy tuvieron uno, por ejemplo, de WordPress, y bueno, y más o menos los puedes seguir vía YouTube. Tú te suscribes a su canal, yo lo puse para que me avise cuando van a emitir con la notificación. Y desde ahí, pues de vez en cuando puedo, cuando me apetece, pues me conecto. Puedes preguntar a través del chat de YouTube alguna duda que tengas sobre programación o sobre el tema que estén tratando. Y bueno, es dinámico. No por lo menos los que yo vi hasta ahora no profundizaban en el tema mucho, pero sí te daban unos conceptos. Incluso en el curso de la programación nos dieron unas páginas web en lo que puedes empezar a intentar programar por tu cuenta para aprender algo y tal. Y bueno, yo, por ejemplo, aparte de Udemy y otra cosa que igual os descojonáis, pero estoy usando Duolingo ahora.
Ah, sí, todos los días. Está muy bien, sí, para aprender
todos
idiomas.
Los días puse el máximo tiempo que te deja la aplicación y intento hacerlo, ahora no tengo excusa de tiempo, o sea que intento hacerlo todos los días. Y a mi sobrina de 8 años también. Le dije, le instalé en el Chromebook el Duolingo, le dije, tienes que hacerlo todos los días para repasar inglés. Entonces, nada. Y yo de curso, más o menos, es lo que estoy haciendo, por el momento, vamos.
Yo, idea de curso a todos los que nos estén escuchando, que les guste el tema de que vamos a hablar ahora, ¿no? De la Raspberry, de hacer proyectos, de toquitear. Hay bastantes cursos de Raspberry Pi que podéis encontrar por todo internet, en YouTube. Ahora mismo YouTube yo creo que es una fuente de tutoriales y de guías bastante interesante, porque al tener tanto tiempo pues podemos estar viéndolas. Y sobre todo yo os recomendaría, si podéis, hacer algún curso de Python, porque como idioma de programación, como lenguaje de programación, es ahora mismo uno de los más usados, y dentro de poder hacer cosas con la Raspberry, pues es bastante interesante y os puede ayudar muchísimo a aprender, no solo a desarrollar proyectos, sino también pues a hablaros con vuestro aparato y que haga cosas que vosotros creéis que sean un poquito más difíciles que instalar cualquier programa, ¿no? Yo creo que aprender cualquier lenguaje de programación, pues en estos momentos que tenemos ahí de tiempo, pues puede estar bien.
Sí, todo lo que sea formación, ya sea en idioma o lo que sea, en estos tiempos no solo debe de quedaros con la propia formación, sino un poco que quede en nuestra rutina, de que muchas veces, pues por la actividad laboral, al final, pues nosotros desde aquí sí somos curiosos, ¿no? En ese aspecto, y no paramos de cacharrear, porque el cacharreo no es superior a cualquier cosa, ¿no? Pero en otro aspecto, yo sé otra gente también lo que le ocurre es eso, que con su rutina y tal, al final, el hecho de formarse, de aprender un idioma y tal, pues como que ya estás muy cascado del día a día y es una inquietud que quizá nos viene bien recuperarla durante esta cuarentena, este confinamiento, ¿no? Luego, cuando se vuelva a la rutina, se vuelva a la actividad laboral, pues lógicamente cada uno dispone del tiempo del que dispone, su actividad puede ser más demandante físicamente o no, pero sí que en cierto modo nos viene bien a todo el mundo recuperar ese interés, esa inquietud, y en definitiva estar formándonos continuamente, que es lo que se supone que nos hace nos hace grandes, más allá de la formación académica que tengamos, ¿no? El interés, la inquietud, el no estar quieto, ¿no? Puede ser en el cacharreo, puede ser en otro mundo, puede ser lo que sea, ¿no? Pero el hecho de no estar quieto, de ejercitar la mente, que personalmente hablando desde lo que es mi profesión, pues sí está demostrado que si ejercitamos de esta manera la mente, de una manera continua y tal, pues ayuda a prevenir, bueno, más que a prevenir, ¿no? Va a paliar la aparición de efectos de enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Uh-huh. Entonces, suena esto muy rocambolesco, muy, muy directo, ¿no? Pero casi que nos viene hasta bien recuperar esa inquietud y ponernos a trabajar la mente un poquito todos los días. Porque la rutina del trabajo, la rutina de tal, por final acaba desgastando y es algo muy monótono, aunque tengamos una actividad que sea muy variada, pero eso acaba desgastando mucho y nos quita las ganas de en general de hacer cualquier otra cosa. Y viene bien que durante este tiempo nos dediquemos ese tiempo a nosotros, a formarnos y a descubrir cosas que nos gustan, en definitiva.
Ahora, yo creo que es muy necesario ahora en esta cuarentena o este encierro, o como queráis llamar, porque realmente yo, por ejemplo, desde que empezó no he grabado ningún podcast mío, personal, y obviamente no es por falta de tiempo, pero es porque, no sé, no encuentro quizás la motivación en el momento para hacerlo. Y yo creo que es bueno abstraerse un poco de todo lo que está pasando, de las noticias, de estar enganchado pues a la tele o a ordenador todo el día, y abstraerse en algo. Yo, por ejemplo, pues eso, un curso, pues ves que te están explicando cosas nuevas, a lo mejor que son nuevas para ti, e intentas pues entender esas cosas, buscas más información, etcétera. Yo creo que es bueno también abstraerse un poco de todo para intentar llevarlo pues lo mejor posible, vamos. Uh-huh. Yo creo que es bueno, pues cualquier ejercicio mental, yo creo, yo por eso me obligo a hacer pues abrir la aplicación de Duolingo todos los días y hacer pues mis minutos de inglés, aunque sea algo muy básico, muy sencillo, pues mira, estoy, ejercito la mente, pues intento pues hacer alguna parte de un curso cada día, pues para intentar llevar más o menos, digamos, aunque esté en casa y no tenga que trabajar, porque bueno, yo teóricamente estoy en un stand-by ahora mismo con muchos españoles pendiente de un ERTE, pero bueno, quiero decir, no, yo no puedo teletrabajar, yo trabajo en una tienda física de telefonía, con lo cual yo no puedo teletrabajar. Entonces yo lo que intento pues es intentar llevar una rutina igual de ir haciendo cosas que me gusten para intentar también pues desconectar de lo que es todo la situación que está, intentar también ejercitar lo que decía Luis, la mente, para que eso siempre es bueno para todos, yo creo.
Sí, sobre todo es cuando estamos encerrados en un espacio tan, tan reducido, antes o después nos vamos a cansar de todo lo que estamos haciendo. Si solo nos dedicamos a ver películas, nos vamos a cansar de ver películas, o si solo leemos, o si solo hacemos series. Pero si tenemos algo variado que hacer, si tenemos un día me estudio mi inglés, luego me voy a estudiar mi Python, o luego voy a hacer tal proyecto con la Raspberry, nos mantiene distraído, ¿no? Y nos mantiene con diferentes cosas que hacer, porque al final ese tedio, ese hacer todo lo mismo todos los días, ese día de la marmota eterno que estamos teniendo, pues también nos afecta y pasaremos días, pues lo que decís vosotros, ¿no? Con desgana y cosas así. Pero bueno, yo creo que cosas sí que tenemos que hacer. Luego lo que tenemos que buscar también poner de nuestra parte es querer hacerlas. Y una de las cosas que posiblemente nos pueda dar muchas alegrías y que podamos hacer muchísimas cosas si tenemos en casa es con la Raspberry Pi, ¿no? Yo creo que la pequeña placa de la Fundación Raspberry, pues cualquiera de ellas, ¿no? Desde la 3, incluso hasta la 2 o la 0, que aunque sean pequeñitas, pues pueden hacer muchas cosas. Tenemos proyectos para aburrir, ¿no? A mí se me ocurre, pues un proyecto, por ejemplo, que es tener la Raspberry como un centro multimedia con Kodi e instalarle unos plugins al Kodi, además de unos programas que hay que instalarle a la Raspberry, para con una tira de LED poder tener un sistema de iluminación de estos que sea compatible, o sea, que se vaya cambiando según la imagen, por poner uno, porque puede haber muchísimos. Puede haber desde los que a lo mejor no podemos hacer, como ese que he dicho, porque necesitamos la tira LED, pero lo de instalar el Kodi, lo de instalar un servidor de NAS, por ejemplo, un servidor de yo que sé, de NES Cloud o cualquier cosa, podemos hacer cientos de cosas con la Raspberry y con que tengamos un poquito de imaginación.
Sí, sobre todo, pues, tener en cuenta usos que son los que siempre será dedicado básico también a la Raspberry, ¿no? El tema del gaming, por ejemplo, que muchas veces hemos comentado aquí, de montarte una retroconsola, ¿no? Para pasar el tiempo en este tipo de tiempos que estamos, ¿no? Valga la redundancia, pues puede ser quizá o bien trastear por tu cuenta o bien buscar alguna de las imágenes que hay por ahí rulando por internet de dudosa legalidad, ¿no? Si no quieres ni siquiera complicarte la vida, pero es lo que estamos hablando, es buscar una plaquita que tengas por casa y darle un uso pues bastante decente que tiene, como puede ser el gaming, como tú bien dices, una Raspberry Pi 0, que digamos tiene la potencia de la Raspberry Pi original prácticamente, pues puede con bastantes cosas a día de hoy. Entonces este tipo de plaquitas pues son mucho más solventes de lo que puede parecer, y ya no solo uso multimedia, sino incluso podemos probar si tenemos la última versión, la 4, a ver si seríamos capaces de trabajar solo con la potencia que nos proporciona la misma, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿no? Siendo una cosa tan versátil, ocurre casi como con el móvil. Hay tantas distribuciones y hay tanta cosa, tanto proyecto que podemos probar, que se nos podría hacer hasta corta la cuarentena en ese aspecto.
Sí, sí, porque proyectos y, bueno, yo creo que más que proyectos, eso todo depende de qué imaginación tengas y de qué quieres hacerlo. Pues lo que has dicho tú, desde utilizarla como tu ordenador personal, a ver qué consigues con ella y qué distribución puedes utilizar y qué programas, cómo sacarle partido a instalar, pues yo qué sé. Desde un sistema de backup, un sistema de servidor de Jellyfin, hay muchísimos. David, dinos tú, porque tú también tienes y has estado ahí trasteando con ella.
A ver, yo lo que había pensado también que puedes hacer es montar un P-hole, que es un sistema que te permite eliminar la publicidad de los dispositivos que tienes conectados a internet en casa. Sí, y eso te va hasta con la Pi 0, porque bueno, yo más o menos estuve mirando, probando para hacerlo con la Raspberry Pi, porque tengo la Raspberry Pi original y una Raspberry Pi 2. Y, por ejemplo, una de las opciones que no requiere y es más o menos sencillo, no requiere muchos recursos también, es el tema del P-hole. Y aparte hay muchísimos tutoriales que puedes ver que son sencillos. Otra cosa que me parece interesante la Raspberry Pi es que hagas lo que hagas, te permite aprender algo de programación siempre, porque hay por ejemplo muchas cosas que tienes que usar el terminal, entonces vas aprendiendo cosas según vas probando. Otra opción que también había mirado yo es la de instalar WireGuard, que no sé si os suena.
Sí, sí. Hicimos hace poco un programa con Lorenzo.
Con Lorenzo, justo. Tareo.es, justo. Pues eso, también en una Raspberry Pi, pues montar con un VPN y dejarlo configurado también para mejorar, digamos, la seguridad. Intento incluso configurarlo para acceder desde fuera cuando estés vía datos. Si tienes que salir a la calle para lo que sea, pues haces alguna prueba que te conectes o dejarlo configurado para cuando puedas, o cuando acabe la cuarentena y puedas dejarlo configurado. Pero bueno, realmente hay... Con Raspberry Pi yo creo que hay mil opciones que puedes hacer. Eso es servidor multimedia, puedes montar un cualquier tipo de servidor. El servidor WebDAV lo monté en el PC que tengo. Tengo un PC de sobremesa y lo monté ahí, pero lo puedes montar perfectamente en un servidor web de archivos WebDAV en la Raspberry Pi. Syncfin, que es un cliente también de sincronización, lo puedes montar en la Raspberry Pi. Quiero decir, realmente depende de lo que más te interese o lo que te apetezca hacer. Pues que videojuegos, también tienes varias distribuciones de Raspberry Pi ya que se instalan directamente y que hay un montón de juegos ya que tienes cargados para poder jugar, por ejemplo. O incluso si quieres intentar, era algo que yo me había planteado hace algún tiempo, que era el tema de domótica. Sí. También, creo que era a través del Home Assistant.
Home Assistant,
que te permitía pues automatizar, por cierto, si tenías pues bombillas inteligentes o algún otro dispositivo, pues intentar, o enchufes inteligentes, pues intentar automatizarlo. Quiero decir, ahí ya depende un poquito, yo creo que ahí hay un abanico muy grande y hay muchísima información en internet para hacer cualquier cosa. Entonces realmente ahí depende un poquito de lo que te interese hacer. A ti, por ejemplo, pues me apetece montar pues un servidor, pues mirar, pues me apetece volver a jugar a los juegos de cuando era pequeño, pues quiero decir, ahí ya depende de cada persona, pero bueno, yo creo que con cualquiera de ellas, incluso con la primera que tengo yo, aunque no te ya se ha quedado un poco obsoleta, incluso con esa aún puedes usarla para algún proyecto.
Yo tengo una 3B Plus que la tenía ahí parada y muerta de risa. Y bueno, yo normalmente todos mis datos los tengo en un NAS que me compré de QNAP, que se lo compré a Mosqueter Web. Y la verdad que estaba muy contento y hago mis copias de seguridad pues con un par de discos duros externos que tengo. Y entonces, pues como no tengo aquí mucho más que hacer que aguantar a los niños y a mi mujer, y aguantarme ellos a mí, por supuesto, pues lo que pensé es hacer un sistema de backup del NAS, pero en la Raspberry Pi. No es que tenga un disco duro muy grande, no lo voy a poder hacer completo, pero bueno, lo que es programar esa parte y hacer todos los archivitos que yo necesite para esconder por ahí la Raspberry Pi y tener un backup de mi NAS y tenerlo hecho al día, no solo cuando conecte los discos duros y demás, que eso ya hablaremos del tema backup en otro episodio. Pues es otra cosa interesante, ¿no? Puedes tener un sistema de backup de tus archivos, puedes hacer un montón de cosas. Yo hace poco vi un proyecto, lo que pasa es que, claro, a lo mejor ahora en los momentos que estamos, pues escapa un poquito de las posibilidades, pero bueno, para que veáis lo que se puede hacer con una Raspberry Pi, es un espejo inteligente. Es comprarte un espejo de estos que es semi-translúcido, ponerle detrás un monitor puesto en vertical y con diferentes widgets que puedes instalar en un programa que ahora mismo no recuerdo exactamente el nombre, pero en cuanto busquéis espejo inteligente con Raspberry Pi en Google lo vais a encontrar, poder tener un espejo que por las mañanas pues te ponga el tiempo, te ponga tus tareas para ese día, te ponga los titulares, te ponga el tráfico, lo que tú quieras. Mientras que te estás afeitando, pues ves toda esa información en el espejo. Y fijaos lo que se puede hacer con la plaquita de NAS. Y hablo, yo la que vi era con una 3, no era ni con la 4. Lo que se puede hacer con esa y con imaginación. Es que es algo sorprendente.
Sí, en este tipo de casos es lo que estamos hablando. El límite está en tu imaginación, ¿no? Y cuanto más piensas, más cosas se te ocurren. Incluso no sé si me falla la memoria o esto no ha ocurrido nunca. Creo que incluso había hasta imágenes de Chrome OS o similares,
sí, sí,
¿no?
Yo creo que sí.
Si era Cloud Ready, que
Cloud
era,
Ready, sí, 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 exacto, sí, te podías montar el Chrome OS con una imagen de Cloud Ready, sí, eso sí que es cierto también.
Y ya, pues mira, pues de esa manera pues se puede trastear un sistema operativo que a nosotros tres nos ha picado el tema del Chrome siempre, tú incluso David tienes uno en ese aspecto, y se puede toquetear, ¿no? A ver si podrías llegar a trabajar, ¿no?, con este tipo de sistema operativo, ¿no? No sé, son cositas que el que no se entretiene con una Raspberry Pi es porque no quiere, vaya.
Sí, sí.
Sí, sí, bueno, no, si puedes hacer, incluso puedes hacer, pues que claro, ya son proyectos más caros, una impresora 3D.
Sí, claro, pero
ya pues se requiere más. Vas, claro, claro, eso sí, pero bueno. Y quiero decir, tú si buscas proyectos, puedes encontrar en internet cualquier tipo de sí, proyecto sí, para Raspberry Pi y como digo yo, eso depende de lo que te interesa a ti. Y mira, te viene bien porque la sacas del cajón, que a lo mejor la tenías tirada del cajón, aprendes a lo mejor, vas aprendiendo cosillas poco a poco de programación de la terminal, que bueno, como siempre nos asusta un poco la terminal, esa cajita negra que está ahí, pues sí, sí. Aprendes un poquito cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, estoy procurando usar la terminal lo máximo posible para poco a poco ir aprendiendo cosillas para usarla un poco más. Aprendes cosas. En el proceso de aprendizaje estás entretenido, estás centrado en eso. Y yo creo que es que bueno que eso es bueno una de las mejores opciones que tienes, porque al final casi todos tenemos alguna Raspberry Pi en casa y simplemente es buscar un proyecto que nos interese, básicamente.
Bueno, y si no tenemos Raspberry Pi en casa, pues siempre podemos pedirla ahora todavía a Amazon, ¿no? Que todavía tenemos esa posibilidad de pedir cosas a Amazon. En el caso de que no tengamos nada, estemos aburridos, pues mira, por muy poquito dinero tenemos pues prácticamente una fuente inagotable de entretenimiento. Ya no solo proyectos complicados como algunos de los que hemos dicho del espejo este inteligente, sino simplemente pues cómo poder conectarte a tu Raspberry Pi con SSH, cómo securizar esa conexión con certificados digitales, cómo cifrar comunicaciones, cómo meter un servidor HTTP y meterle un certificado para poder hacer HTTPS. Joder, es que hay desde lo más básico a lo más complicado. O sea, que ahora mismo, si estáis aburridos y tenéis, como dice David, una Raspberry Pi por ahí tirada, es porque queréis. Bueno, otro tema que ha tocado David antes, que es el tema de hacer ejercicio, ¿no? Yo creo que todos notamos que no andamos como andábamos antes. Mi reloj, mi Band 4 está diciendo que qué pasa, que no le hago esos 10.000 pasos diarios. Ahora puede ser un buen momento pues para empezar a hacer otra vez ejercicio, aunque sea ejercicio en casa, ¿no? Vosotros estáis siguiendo algún canal. Yo me he apuntado a varios canales de YouTube y hago, pues me hago unos cuantos vídeos, si son cortos o largos, y ahora ahí tenemos una fuente de ejercicios prácticamente inagotable, ¿no? Yo creo que ahora mismo es uno de los que más está triunfando en YouTube, el tema de ejercicios en casa.
Hombre, yo en mi caso lo que he aprovechado ha sido la promoción de Runtastic, ¿no? De Adidas, a fin de cuentas, que ha comprado la aplicación y tal, uh-huh. que han regalado 3 meses de premium, ¿no? En su uh-huh. aplicación, que era tipo, por ejemplo, Freeletics y tal, pues regalaron hace no demasiado 3 meses y es lo que estoy utilizando, ¿no? Porque sin poder moverse, sin poder salir de casa prácticamente, claro. pues uh-huh. habrá que hacer algo, ¿no? Entonces... Eso yo creo que son los claros ganadores, ya no solo los canales de YouTube, ¿no? Que a fin de cuentas lo que hacen muchos aspectos, muchas veces también es retransmitir las clases para dar ese toque, ¿no? Como de que estás ahí, sino las propias aplicaciones que, aunque sean un poquito más frías, ¿no? Pero sí que es cierto que ha habido un repunte interesante del número de descargas, como esa, miles, por ejemplo, la propia Freeletics.
Freeletics, probé yo en su día.
Claro, y cualquier aplicación en general de fitness, e incluso... No sé, la picaresca, no voy a decir picaresca, pero no es picaresca, sino el ingenio en este caso está, no sé, haciendo que gente busque ya la forma de hacer ejercicio de una manera muy ingeniosa, ¿no? Para hacer su propio equipo, ¿no? Para entrenar y tal, y bueno, pues también llega un poco a situación un poco cómoda, ¿no? Como cómica, ¿no? Como pensar que un palo de fregona va a soportar 20 kilos, ¿no? Que
sí, eso, sí.
Pues... Por las redes también se va viendo, ¿no? Pero bueno, en ese aspecto sí, más que vídeo de YouTube, casi estoy utilizando más aplicaciones.
Yo probé en su día Freeletics y la verdad es que me gustó bastante. Bueno, lo dejé porque no tenía tiempo para seguirla. Pero sí que puede ser interesante cogerte la oferta que tenga en ese momento, porque yo creo que todas estas han sacado ofertas. Y si no es Freeletics, es alguna parecida, porque hay varias de varios fabricantes de ropa deportiva y de ese tipo de equipamiento. Y puede ser muy interesante, sobre todo porque estas aplicaciones utilizan una cosa que se llama calistenia, que es simplemente hacer ejercicio con tu cuerpo. No necesitas tener ningún tipo de equipamiento. Solo tú, tus abdominales, los atrofiados o no que tengas, y hacer los ejercicios como ellos te digan. Y la verdad que está bastante bien porque nos permite ese movimiento, ¿no? Y esa cosa que ahora mismo no tenemos por estar encerrados aquí en nuestras casas. Tú, David, ¿qué estás haciendo?
Pues mira, yo, mi sesión es corro 3 kilómetros por el pasillo.
¿Tienes un pasillo largo?
No mucho, me lleva unos 20 minutos, pero necesito moverme un poco, no solo hacer ejercicio, sino correr un poco, mover un poco los músculos. Y después uso la misma aplicación que comentó Luismi, la de Adidas, se llama Adidas, no sé cómo se llama, espera, te lo busco. Era Runtastic, es Adidas Training se llama también.
Uh-huh, sí.
Cogí 3 meses gratis y hago pues nada. Empecé con un plan que son 3 sesiones a la semana que hago mis ejercicios y nada, intento hacer eso, mis 3 días, procuro en la medida de lo posible hacer mis 3 días a semana y hago lo que podría ser cardio, que son esos 3 kilómetros y después hago los ejercicios. La verdad, y bien, y me va bien porque me ayuda a descansar mejor, porque de estar tanto tiempo en casa, los días que no hago ejercicio sí que lo noto un poco más y me cuesta a veces, me levanto un poco más cansado, pero cuando hago esos ejercicios yo noto que descanso mejor y al día siguiente me levanto mejor. Incluso probé, porque Adidas tiene dos, tiene la de training y la de running. Uh-huh. Intenté la de running, pero la de running no detecta, al estar en interior no detecta bien la distancia y todo eso, entonces no me vale para monitorizarlo realmente. Pero bueno, lo hago a través del reloj, del Huawei Watch, y también me queda ahí guardado toda la información de lo que más o menos voy haciendo de cardio, vamos, más o menos.
Yo lo que hago son ejercicios, yo que os digo, de como la de Freeletics, pero los hago a través de algunos canales de YouTube que he encontrado y que me han gustado y están bastante bien. Y es lo que intento. Los intento hacer con los niños, que se despojan un poco de mí cuando me ven sufrir, se ríen, qué cabrones, a quién habrán salido. Y me lo paso bien con ellos también, que también es una forma de romper esta monotonía. Y bueno, también tenemos otra cosa de la que no hemos hablado, pero son todas estas plataformas de streaming, ¿no? Que tenemos actualmente, con la última en llegar, que ha sido Disney Plus. No sé si os habrá dado tiempo a probarla.
No, la verdad que entre unas cosas y otras, ya al final, entre tanto entretenimiento, te falta hasta tiempo para probar Disney Plus, ¿no? Tantas cosas a las que uno se entretiene ya que al final, pues, ni siquiera le he echado un tiento. Yo no sé si al final tú las podías probar en profundidad, nos cuenta un poquito cómo te va.
Yo sí que lo he probado. Ahora te cuento. David, ¿tú lo has probado?
Por supuesto que sí. Yo, si hay una plataforma que tiene Marvel y Star Wars, eso yo lo voy a tener seguro. O sea, aunque ya lo haya visto todo, sí, sí. La verdad es que sí que estuve probando, viendo algunas cosillas ya y probándola tanto en la tele, que tengo una, bueno, tengo un Smart, bueno, perdón, un Android TV de estos de Xiaomi. Uh-huh. Y también la probé en el móvil, incluso a veces si mi mujer está viendo la tele, pues en el ordenador, y sí que estuve viendo alguna cosilla ya así. A ver, no vi muchísimo contenido, pero sí un par de películas y alguna serie así también sí que estuve viendo ya.
Sí, yo también, yo me la cogí con la oferta hasta que sacó de 60 euros al año. Porque bueno, yo sí que le iba a sacar provecho, mis hijos no paran, mi hijo se sabe hacer los perfiles, le ha hecho un perfil, se ha hecho un perfil él, se ha hecho un perfil para la hermana, y la verdad que hemos estado viendo, y bueno, a ver, no es contenido súper moderno, todo lo hemos visto ya, o prácticamente hemos visto todo ya, pero bueno, tiene muchísimas cosas, sobre todo yo creo que está orientada, además de para la gente, como dice David, que le gusta Star Wars y que le gusta Marvel, está orientada para niños de hasta 12 años, un poquito menos, quizás 10 años, que tienen un montón de cosas que veíamos nosotros cuando éramos pequeños, ¿no? Veíamos, pues, que si las cosas de Donald, que si las cosas de Mickey, películas, tiene un montón de cosas de nostalgia. Y bueno, y también, pues, como ha dicho David, ¿no? Todas estas series nuevas que nos van a ir poniendo, como una serie que prácticamente nadie ha visto porque nadie la ha pirateado, que ha sido The Mandalorian. Y todas estas series de...
No la
de
conozco.
No, nadie la ha visto. No la escuché. ¿En España nunca? Nadie.
Nadie, por Dios, que esa serie no me suena de nada.
Ya. Y sobre todo, pues todas estas series nuevas que va a ir sacando tanto Marvel con la segunda temporada de Mandalorian como las series de Marvel, ¿no? Que yo creo que todos los que nos gusta este tipo de cine, pues lo estamos esperando. Y bueno, yo creo que es una plataforma de nicho, yo creo que es una plataforma que no es para todo el mundo, que tiene un contenido bastante limitado en cuanto a temática, ¿no? A temática orientada para niños. No es un Netflix, por ejemplo, que tiene de todo, aunque sea gran parte de ese contenido un poco caca. Y a mí me está gustando, a mí me gusta cómo está hecha la aplicación, me gusta cómo están ordenadas las cosas, se encuentra todo sencillamente. Tiene una cosa, por ejemplo, que no tiene Netflix, que es quiero ver todas las películas que tienes, pero no me lo ordenes de ninguna manera, pónmelo en orden alfabético, que ya yo me buscaré la vida. Pues eso lo tiene, no tiene tanto contenido, tan claro está, como Netflix, pero bueno, joder, yo lo estoy disfrutando, estoy viendo ahí algún documental que tiene Disney, alguna cosilla que tiene también National Geographic, que también no nos olvidemos, poquito de Fox, porque Fox tiene muy poquito, yo creo que también no es el contenido que quiere poner Disney en su plataforma. No vamos a encontrar nunca Depredador o Aliens. Pero bueno, yo a mí me está gustando. Yo por lo menos este año la voy a disfrutar seguro.
Hombre, desde luego Disney Plus probablemente es la plataforma que a efectos prácticos sale más barata, ¿no?
Sí.
Quitando Amazon Prime, que va incluida en Amazon.
Sí, sí.
Como tal, ¿no? Pero quitando esa, que es un paquete completo, ¿no? Quizás la plataforma de streaming propiamente dicho más barato, y en cierto modo viene de eso, como tú bien dices, del catálogo, que es un catálogo de bastante calidad, pero claro, es recortado, ¿no? Era una decisión bastante arriesgada por parte de la compañía, pero bueno, sabemos que, como bien ha dicho David, teniendo Marvel, teniendo Star Wars, es que estás llamando una fanbase enorme, simplemente sí, sí. Porque esa, no sé, por alguien que sea muy fan de Star Wars, ¿no? Simplemente por tener un sitio donde poder ver la película que quieras en cuestión cuando quieras verla, ya el dinero que se paga por Disney Plus es bastante pequeño, ¿no? Aunque sí, bueno, siempre te podrías comprar el Blu-ray, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de verla siempre que tú quieras, ¿no?
No, y además que lo primero, a mí me ha costado 60 euros al año. Eso son 5 euros al mes. O sea, eso es una tontería. No pirateo, por 5 euros al mes no pirateo ninguna de esas películas. Luego tengo todas las series de Star Wars que han ido sacando. Bueno, han ido sacando la de Clone Wars, que yo no la he visto, pues la tengo entera ahí. Tengo Star Wars Rebels. Y además, otra cosa que no existe porque no ha salido hasta ahora, es las 6 primeras películas de Star Wars las tienes en 4K. Que en las versiones que han sido editadas en el mundo hasta ahora no había una versión en 4K. Pues mira, tienes eso ahí. Y sobre todo, ya te digo, como tú bien has dicho, por el precio. Es que 5 euros al mes me parece ridículo con todo lo que me puede dar de satisfacción, no solo de Marvel, sino también para mis hijos. Eso Netflix ahora mismo no te lo da. Y hablo de 60 euros sin compartir cuentas y sin nada. Es lo que te cuesta a mí. Bueno, estoy compartiendo cuenta con una persona, pero sin compartir cuentas serían 60 euros. Es un precio súper razonable comparado con lo de otras plataformas, que es un precio que ninguna te ha dado una oferta así en ningún caso.
Sí, yo de hecho estoy compartiendo cuenta y es 1 euro al mes. Uh-huh. Quiero decir, ¿me vale la pena piratear por 1 euro al mes? A ver, yo realmente solo lo uso en un dispositivo a la vez, porque normalmente lo suelo ver yo o con mi mujer, los dos juntos. Entonces, nunca lo vemos por separado. Claro. Entonces, realmente son 15 euros al año, con los 60 euros esos entre 4 personas. Uh-huh. Nada, con familia, amigos y tal, dos o tres, bueno, parte de familia, parte de amigos, entre 4, al final es poco dinero. Y yo, por ejemplo, algo que me sorprendió, por ejemplo, de lo que es Disney Plus, es el contenido que tienen de National Geographic.
Sí.
Que tienen, para mí, documentales muy buenos. Estuve viendo uno de los felinos, de los grandes felinos africanos, etcétera, y algún otro de dinosaurios, y la verdad es que están muy chulos también. Y de vez en cuando, pues también me apetece pues dejar series y películas a un lado y ver pues algún documental, uh-huh, también, por ejemplo.
Sí, sí. Sí, sí, la verdad que el dinero que te cuesta Disney Plus, ya vamos a hablar solo de lo que cuesta al mes sin compartir ni nada, son 60 euros, pues la verdad que le puede sacar mucho rendimiento, sobre todo los que tenemos niños. Quizás pues alguien que no tenga niños o que no le guste Star Wars, por ejemplo, y solo quiera cosas de Marvel, bueno, pues le va a costar más, porque hasta que no salgan las series de la primera serie que estrenarán, me parece que es la de El Halcón, El Falcon y El Soldado de Invierno, pero esa está retrasada por el tema del coronavirus. Bueno, pues todavía puede pasar algo, pero bueno, la verdad es que son interesantes. Yo creo que para los que tenemos hijos es muy interesante. Además, en Movistar ha habido un canal de Disney que ya han cerrado, que es el Disney XD, que era el canal donde emitían pues todas estas cosas de series para más chicos más mayores, para series de 10, 12 años, cosas de Star Wars, cosas de Spider-Man. Todo eso lo han cerrado porque el contrato se expiraba con Movistar y ahora lo han pasado a Disney Plus. O sea que veremos, cada vez que pase más tiempo, veremos más cosas yendo directamente a Disney Plus. Incluso se está rumoreando, no sé si habéis estado leyendo por ahí la prensa especializada, que muchas de las películas que se iban a estrenar o que se han estrenado recientemente, pero que han tenido un corto recorrido en lo que es en cine, se iban a estrenar antes, se iban a producir un estreno anticipado en plataformas digitales.
Sí, yo sí que lo escuché con Netflix, uh-huh, principalmente, que sí, Netflix estaba planteando hacer eso. De hecho, creo que Netflix ya estrenó alguna película al mismo tiempo que en el cine, si no me equivoco.
Sí, no, y yo creo también, por ejemplo, pues por ejemplo, Onward de Disney, pues que va a llegar, por ejemplo, a Google Play o a Apple Store, como se llame, no sé cómo se llama la tienda de Apple para lo que son las películas, para que se alquile, que va a llegar a alquiler digital muchísimo antes, o incluso no van a pasar por cine, porque la última película que se está haciendo de Marvel, la de La Viuda Negra, se rumorea que a lo mejor no se estrena ni en cine, que se estrena directamente en digital. En plan alquiler, quiero decir, no en plan, claro, de plataforma abierta, sino que tú irás a la Google Play, mm, o a la que sea, a, claro, la tienda Rakuten o a la que tú tengas, y pagarás tus 12 euros o 4 euros o 8 euros y la verás en tu casa en las siguientes 48 horas.
Hombre, con Onward, la política de la tienda. Con Onward, que a fin de cuentas no deja de ser una nueva IP de Disney, ¿no? Pues, uh-huh, sí veo que quizás se lo planteen, pero con la película de La Viuda Negra tengo mis dudas. Porque Disney va a seguir explotando la gallina del huevo de oro, que en este caso a día de hoy sigue siendo Marvel, ¿no? Todo el MCU, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, yo creo que es más probable casi que retrasen, o que si la estrenan digital, luego la reestrenen en cine cuando se estabilice esto un poco, uh-huh, que ya pasó, me parece, con Endgame, ¿no? Que metieron el Director's Cut, me parece que era, no me acuerdo bien. Uh-huh. Pero la volvieron a reestrenar en el cine, ¿no? Entonces, sí, sí, no sería de el tren del cine es casi seguro que a Marvel no se le va a escapar con la película de La Viuda Negra, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo lo plantean. De esta manera, pues bueno, al menos pueden amortizar un poco el palo, ¿no?
Claro,
entonces,
sí, sí, es que tú ahora mismo no sabes cuándo van a volver a abrir los cines. Dices mayo, junio, pero claro, puede retrasarla. Hay películas incluso que ya se han retrasado para 2021. Algunas que se iban a estrenar a finales de este año ya han dicho, primero porque han parado la producción, porque no se pueden terminar de hacer. Las que estén en postproducción, pues como son todo postproducción digital, no hay problema, la puedes hacer desde tu casa. O películas que sean directamente hechas en digital, como hablamos de Onward o de Soul, de Pixar. El resto, o te retrasas mucho, como por ejemplo lo ha pasado a la de James Bond, o piensas estrenarla en digital directamente e intentar sacar ahí dinero, pero no será lo mismo sacarla en digital y que te alquilen 20 personas a, como tú bien dices, Luismi, esperarte y que la vea más gente en cine o la reestrenas después.
Yo creo que esperarán para estrenarla cuando la gente pueda ir al cine, seguramente. Uh-huh. Porque Marvel tira muchísimo de la gente. Y claro, realmente sí, vale, sí puedes sacar pasta de alquiler, pero si la estrenas en el cine yo creo que vas a sacar más dinero todavía. Que la
sí,
gente
sí,
va,
está claro.
Incluso va gente, quiero decir, yo creo que muchas veces las películas de Marvel va gente que no sabe nada de Marvel o que no te está metido en ese, no solo la gente, los fans, digamos, que van a ver todas las de Marvel, sino hay otra gente que va porque son películas entretenidas, pues que pasa el rato, está bien y no sé. Y yo me imagino que, de hecho, se rumoreó que Spider-Man iba a salir del universo... de universo de Vengadores ahora,
Sí, sí.
Pero porque Sony, que era propietario de los derechos, que quería hacerlo por su cuenta y tal, y bueno, al final dijeron que no, que no les compensaba, porque es que si sacas a Spider-Man del universo, claro, del MCU, va a perder muchísima gente que va a ver la película, porque al estar vinculado a ese universo de Marvel, pues mucha gente ya lo va a ver. De hecho, las últimas películas que hizo de Spider-Man es que creo que fueron de las que más taquilla tuvo.
Sí, pero bueno, que con todo esto del coronavirus pues se presenta también otro panorama que tenemos que estar atentos por si alguna de las películas que fueran a estrenar en los próximos meses, sobre todo yo creo que a lo mejor películas más para niños, también había una segunda parte de Trolls, por ejemplo, la película de Nación Real de Mulan, que puede ser que nos la encontremos un día para alquilar directamente en la Play Store, que es otra opción que tenemos que estar atentos por si que esperamos ver una película de esas, pues que a lo mejor nos la ponen a alquilar, a lo mejor no sale 10 euros alquilarla, pero bueno, más o menos es lo que te vas a gastar en el cine si vas 3 o 4 personas a verla. No es lo mismo verla en tu casa, pero bueno, si no tenemos otro remedio, pues es otra opción que podremos tener. Y no sé, ¿qué más se os ocurre que podamos hacer en casa? ¿Qué otras cosas hay por ahí que nos hayamos dejado? No sé si nos hemos dejado mucho.
Yo creo que así, grosso modo, hemos hecho un buen repasillo, ¿no?, acerca de varios proyectos y varias cositas que podemos recuperar en estos tiempos. Y sobre todo, una cosa que a nivel personal me animo a recomendar es que huyáis despavoridos de tanta sobreinformación, sí, y de tanto cacao que nos tienen los medios encima.
Totalmente.
Cuidad mucho vuestra salud física, no saliendo, pero también cuidad vuestra salud psicológica, huyendo de alarmismo, huyendo de todo este tipo de manipulaciones, tergiversaciones, porque los medios, por desgracia, no van a informar, van a sacar tajada económica. Entonces, si tienen que alarmar, tienen que mantener a la población 24/7 pegada al televisor con este tema, lo van a hacer. De esto saldremos todos juntos, pero menos para la tele, más dedicarse a tareas más productivas. Si queréis ver una serie, verla. Si queréis hacer un cacharreo con una Raspberry, hacerla. Si queréis leer, leer. Pero, por favor, dedicad tiempo a vosotros mismos, a cuidaros, a mimaros mucho, y de esto saldremos para adelante.
Yo sé que voy a incluir otra cosa más que a mí me está ayudando mucho y también a los niños, y es utilizar las videollamadas de WhatsApp. De verdad, a mí me está sirviendo mucho, sobre todo para los niños, para que vean a los abuelos. Les llamamos todos los días con WhatsApp, ven a sus nietos y es una cosa que a lo mejor no hacemos de diario, pero esta posibilidad de que tenemos, ya sea por WhatsApp, por Skype, por mismo lo que estamos utilizando ahora para grabar este episodio, que es Jitsi, para cualquier plataforma, Zoom, que ahora ha cogido mucha fama, todas estas plataformas nos pueden ayudar a estar cercano a estas personas que no podemos ver porque están lejos de nosotros, y es una opción muy buena para hablar con ellos. Yo, cuando estuve de viaje por ahí por Oriente Medio, que estuve 6 meses también encerrado en un sitio, pues era la única vía de contacto que tenía con mi mujer, el Skype. Pero bueno, era un Skype a muy baja resolución y a muy poco frame, y bueno, la veía como la veía. Pero ahora que más o menos tenemos unas redes que, aunque han bajado lo que es el frame rate de Netflix y demás, la verdad que está funcionando todo bastante bien y no hemos tenido unas caídas bastante preocupantes, es una opción buenísima para mantener el contacto con nuestros amigos y familiares. ¿Vosotros habéis hablado con vuestros familiares a través de WhatsApp o de alguna de estas plataformas? ¿No lo utilizáis?
Mañana me toca
mañana, ¿verdad?
Que mucho se ha tardado, pero vamos, cuando se empiece a coger el gusto, no va a haber día que me libre, eso está claro.
¿Y tú, David?
Yo sí que lo uso ya a través de videollamada de WhatsApp para hablar con familia, con los primos. A ver, mis padres los llamo por teléfono. Oh, sí, he vuelto a usar el teléfono fijo, ese aparato que estaba allí puesto. que sí que lo tenía enchufado. Y porque ellos no se manejan bien con el tema del móvil, entonces tampoco... Pero sí, con gente que sí, con familia, con primos o para ver a mis sobrinos también, llamo a alguno de los padres pues, y así los veo y hablo con ellos y les pregunto cómo están y bien. Yo creo que sobre todo para los niños eso es muy bueno, porque realmente, claro, si... Los niños sobre todo echan de menos a los abuelos y a la gente con la que suelen estar. Y sobre todo para ver a los abuelos, creo que eso es muy bueno. Yo sí. Y bueno, yo incluso tengo una... Bueno, yo digo que es mi prima, pero bueno, es prima de mi mujer. Pero que está en Madrid. Entonces sí que la llamamos también de vez en cuando para ver cómo está y cómo está lejos de aquí también, físicamente, pues también para ver cómo está. Yo creo que es bueno. Por lo menos yo veo que mis sobrinos... les va bien pues ver a los abuelos o a sus tíos o a sus otros primos, etcétera.
Bueno, pues no sé, David, ¿tú quieres añadir alguna cosa que se nos haya podido olvidar y que sea interesante que exploremos?
Yo creo que más o menos está todo. Nada, comentar también que a nivel de educación Mosquetero Web montó también una plataforma para que la gente pueda publicar sus cursos y todo, por si alguien no lo conoce, pues simplemente que lo sepa. Y yo creo que referente a estos, creo que nada más. Yo creo que tocamos un poco todos los palos, un poquito de lo que podemos ir haciendo estos días en casa.
Pues nada, chicos, lo vamos a dejar aquí. Os hemos dado un montón de posibles opciones que podéis explorar de entreteneros. Como siempre, me lo he pasado fenomenal hablando con vosotros. Ya era hora, hacía mucho tiempo que no grabábamos juntos y ya tenía muchas ganas de volver a charlar con vosotros. Y espero que volvamos a coincidir también muy pronto nosotros tres para poder grabar y charlar de cualquier otra cosa. Ya hablaremos de cosas de tecnología más tocantes a la tecnología de los móviles, nunca mejor dicho, como por ejemplo pues hoy se ha presentado la serie 6 de Realme, ya hablaremos de teléfonos y no sé si queréis añadir algo más o directamente ya nos despedimos.
Por mi parte, lo mismo de siempre, que ha sido un placer también por lo que a mi parte valga la redundancia de poder charlar con vosotros y ánimo, sobre todo a todos aquellos que nos estáis escuchando, mucho ánimo y esto pasará pronto. Pero sobre todo eso, mantener la cabeza bien alta, la cabeza bien fría y mucho ánimo.
Yo, más o menos lo mismo, es un placer como siempre hablar con vosotros, la verdad es que tenía muchísimas ganas de grabar con vosotros ya y la verdad es que bueno, gracias de nuevo por invitarme como es habitual a poder colaborar con este podcast y nada, decirle a la gente que se quede en casa, que esté tranquila, que intente tener la mente ocupada y el cuerpo también para que llevar este encierro o esta situación de la mejor forma posible. Básicamente es eso, que esto pasará y cuanto mejor lo llevemos, antes nos pasará el tiempo y antes podremos volver a nuestra vida normal.
Pues nada, a todos, lo que han dicho mis compañeros, mucho ánimo, todos para adelante, vamos a salir esto entre todos y sobre todo pues manteneros lo más ocupado posible y dejaros de victimismos de noticias y de preocupaciones y de cadenas de tweets y de cadenas de WhatsApp y de cosas así que solo llevan a la desesperación y entreteneros con todo lo que hemos dicho y con otros compañeros podcasters que están ahí dando el callo día a día. Venga a todos, un saludo, nos vemos pronto, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.